Buenas noches, seguimos con todos ustedes, seguimos en estos espacios radiofónicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Vamos cambiando, por supuesto, y en estos momentos y durante los próximos 30 minutos vamos a hablar exclusivamente de ciencias. En concreto, las profesoras Álvarez Jiménez y la profesora Gómez del Río del Departamento de Ciencias Analíticas nos van a hablar del análisis químico, el cualitativo y el cuantitativo. Pues dicho todo eso y estando con ustedes y estando con las profesoras Álvarez Gómez del Río y Álvarez Jiménez, les diremos que ya podemos empezar. Cualitativo y cuantitativo, análisis químico. Bien, pues, bueno, lo primero es lo primero. Buenas noches, profesoras Gómez del Río y Álvarez Jiménez. Álvarez Jiménez y Gómez del Río. Profesora María Dolores Álvarez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Profesora Gómez del Río, buenas noches.
Buenas noches.
Y a las dos, muchas gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos. El título ya está dado y me parece que era la profesora Álvarez Jiménez la que iba a arrancar hablando de ese análisis químico cualitativo y cuantitativo. Profesor Álvarez Jiménez.
Bien, buenas noches. Como en años anteriores, quisiera decir, enfocar un poco a los alumnos en la metodología de esta asignatura. Esta asignatura es de carácter anual, está ubicada en segundo curso de ciencias de la licenciatura de Ciencias Químicas y única y exclusivamente tiene dos exámenes de la totalidad de la materia, uno en junio y otro en septiembre, los que no superen las pruebas de junio. Previamente, como todos los alumnos saben por la guía del curso que dicta la Facultad de Ciencias Químicas, es necesario, previo a los exámenes de teóricos de las pruebas presenciales, que los alumnos hayan aprobado o aprueben dentro del curso académico o en cursos anteriores las prácticas correspondientes al laboratorio de análisis químico cualitativo y cuantitativo.
Perfecto. ¿Cómo es el desarrollo de todo lo, de toda la, no de, del programa, sino de toda la, la asignatura? ¿O nos va a hablar de él?
Sí, cómo no. Esta asignatura tiene un importante contenido teórico. Las prácticas que se hacen en los laboratorios tienen los alumnos que saber todo el fundamento de las mismas, así como las reacciones implicadas. Existen unas unidades didácticas editadas por la UNED en la cual tienen todo el contenido que debe o que consta la asignatura. Sin embargo, aquí es necesario hacer una salvedad. La asignatura este año ha cambiado en sus contenidos debido al hecho de que la química analítica, que se lleva también en segundo curso de la licenciatura de Ciencias Químicas y es una asignatura teórica, la cual tiene un soporte muy importante para ayudar al análisis químico cualitativo y cuantitativo, ha cambiado su programa. El equipo docente de la asignatura de química analítica y el equipo docente de análisis químico cualitativo y cuantitativo, reunidos, hemos llegado a la conclusión de que el estudio de los reactivos generales, así como el estudio y fundamento de las gravimetrías, deberían formar parte de esta asignatura. Y por este hecho ha descargado la química analítica esta parte teórica y ha sido incluido en el análisis químico cualitativo y cuantitativo. En la guía del curso ya viene que los alumnos este año deben de estudiar los reactivos generales de cationes, así como el fundamento de las gravimetrías. Para ello, tienen que tomar como soporte los libros que se indican en la guía del curso, que son los mismos que utilizaría la química analítica 1. Por lo tanto, no tienen que hacer un aporte adicional en el coste de los libros, sino que se utilizan los mismos. No obstante, el equipo docente está preparando este material para el año que viene. Pero claro, es una tarea pues larga y no es fácil de hacer desde el punto de vista de que queremos hacer muy armada y muy clarita. En este aspecto yo voy a decir y voy a avanzar a los alumnos cómo deben estudiar los reactivos generales. Los reactivos generales lo van a estudiar por el análisis cualitativo que se indica en la guía del curso. Sin embargo, es necesario, para facilitar su estudio, que lo estructure de la siguiente manera. Cogen un reactivo general, por ejemplo, vamos a coger el carbonato sódico. Tienen que coger primero y realizar las propiedades que el carbonato sódico tienen en disolución. Todo esto viene, ya le digo, en el libro recomendado, pero tienen que estructurarlo de esta manera. Una vez que el alumno ha comprendido las propiedades del carbonato sódico en disolución, bueno, pues que proviene de un ácido débil y que tiene unas reacciones de hidrólisis, etcétera, tienen que ver las especies que existen en equilibrio. Una vez que saben las especies que existen en equilibrio, tienen que ver las posibles reacciones de todos los cationes con esas especies en equilibrio. Unos reaccionarán, darán una reacción con carbonato, otros darán una reacción con los productos de hidrólisis del carbonato, etcétera. Es decir, repito, ver las partículas que hay en disolución, es decir, cuando se alcanza el equilibrio, y ver luego los diferentes cationes cómo pueden reaccionar con esas partículas, es decir, lo que llamamos la reactividad química. Como estamos hablando del carbonato sódico, pues pueden dar hidróxidos, pueden dar carbonatos básicos, pueden dar carbonatos neutros, pueden dar carbonatos dobles y pueden dar este tipo de reacciones. Eso es lo que tienen que hacer con cada uno de los reactivos en estudio. Es decir, a partir de las partículas, repito, en disolución, ver la reactividad. Una vez que han visto la reactividad que tienen y los diferentes precipitados que pueden obtenerse con los diferentes cationes estudio, pues los alumnos tienen que ver cómo se disuelven esos precipitados. Tienen que recordar por química analítica que la disolución de un precipitado siempre es rebajar las concentraciones en el equilibrio tanto del anión como del catión. En ese momento habrá un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha y por tanto lograremos la disolución del mismo. Sin embargo, para ver si podemos tener las reacciones químicas, bien por parte del catión o del anión, tenemos que recurrir otra vez a la química analítica. Entonces se puede bajar, si es el caso que estamos poniendo como ejemplo, un carbonato básico, pues el carbonato es parte de ese anión de un ácido débil, pues tanto podrán disolverse por una reacción ácido-base. Entonces tienen que poner todas las formas en que pueden ver. En unos casos será una reacción ácido-base, en otras una formación de complejo, en otras una reacción redox. Una vez que tienen esto, tienen estudiado el reactivo general. Es decir, repito, carácter del reactivo, partículas en disolución del reactivo, precipitados que pueden dar y solubilidad de los precipitados.
Bueno, pues ahí es nada, ahí está todo lo que hay que hacer para saber analizar, por lo menos cualitativamente, a los productos que se nos están, que pueden aparecer en nuestra,
¿cómo se
en nuestra muestra? Bueno, le he preguntado cuál es el desarrollo, ya nos lo ha contado. Bueno, ha hecho unas referencias a la guía, que por favor, siempre estamos repitiendo, que por favor en la guía del curso entérense ustedes de las prácticas, entérense ustedes de las fechas de los exámenes, entérense ustedes que están estudiando, en este caso concreto, química, pero a distancia. ¿Qué más cosas habría que resaltar, profesora Álvarez Jiménez?
Bien, como dije también al principio, las partes del fundamento teórico de las gravimetrías, bueno, en general todas las gravimetrías ya pasan parte del análisis químico cualitativo. En la página 122 de las unidades didácticas, me van a permitir que lea literalmente, existen las condiciones que se exige a un precipitado: que el precipitado sea insoluble, que precipite en un tamaño de grano que no tienda al estado coloidal, es decir, que sea filtrable, que el precipitado no absorba impurezas, que tenga características estequiométricas físicas y que pueda espesarse fácilmente. Para lograr esta serie de necesidades, en la obtención del precipitado intervienen una serie de etapas, como es la sobresaturación de la disolución, la nucleación, el crecimiento y ordenación de los cristales, la evolución del precipitado y el envejecimiento del mismo. Esto antes se estudiaba en la química analítica, ahora lo tenemos que estudiar en el análisis químico, en el libro que está reflejado, que es el mismo que utilizarán para la química analítica. El alumno, para abordar esta parte, tiene que relacionar las características del precipitado con las etapas en que se forma el mismo. Voy a poner un ejemplo. ¿Que el precipitado sea insoluble? Pues para que el precipitado sea insoluble, el alumno tiene que estudiar y saber controlar las etapas en que ese precipitado se obtiene. Por ejemplo, el efecto de ion común, que como todos sabemos disminuye la solubilidad del precipitado, a no ser que forme un complejo con el mismo, pero siempre habrá una concentración en exceso óptima, que es la que debe de estudiar, el pH en que se forma ese precipitado. Hemos puesto el ejemplo de los carbonatos, pues si es un precipitado que proviene de un ácido débil, pues tenemos que controlar el pH para que no se disuelva por formación del ácido correspondiente. Tenemos que controlar la fuerza iónica, que como todos los alumnos saben, aumenta la solubilidad del precipitado. Tenemos que controlar el disolvente. Entonces, todas esas son etapas que cuando un alumno realiza una gravimetría, en la receta le vienen, pero que ahora tiene que saber pues el porqué de las mismas. Que el precipitado no absorba impurezas y que se pueda precipitar fácilmente, pues todo eso entra dentro del proceso físico-químico de la precipitación, que son las etapas que estamos diciendo. Por ejemplo, una sobresaturación de la solución, pues el alumno tiene que relacionar la sobresaturación con la formación de un núcleo. Si está muy sobresaturado, habrá muchos núcleos, pero no podrán crecer y entonces tendremos un precipitado de tipo coloidal que no cumplirá esa propiedad de que sea fácilmente filtrable, porque un coloide no se puede filtrar. Si la sobresaturación es pequeña, pues entonces ¿qué tenemos? Tenemos pocos núcleos, pero pueden crecer. Entonces tendremos un precipitado cristalino. Todo esto que antes lo estudiaban en la química analítica 1, ahora forma parte del análisis cualitativo y cuantitativo.
Perfecto. Y le damos paso, profesor Álvarez Jiménez, a la profesora Gómez del Río. O bueno, primero le preguntaremos si está preparada, si para intervenir. Pero sí, suponiendo que
preparada. Seguro que sí.
Suponiendo que sí, profesora Álvarez del Río, Gómez del Río, ¿hay alguna lo mismo que en cualitativa? ¿Hay alguna metodología para abordar el estudio de la cuantitativa?
Más que una metodología para abordar el estudio, es una metodología analítica. Es una metodología que se sigue siempre que se tenga un problema analítico. Entonces sí que me gustaría explicarle a los alumnos y a todos nuestros oyentes, que sé que son muchos además de nuestros alumnos, algo importante, que es la metodología analítica. Se tiene que tener una visión general de un proceso analítico para poder abordarlo y para dar al final unos resultados fiables, que es lo que actualmente estamos viendo con todos estos problemas de contaminación que estamos teniendo. Están ahí los químicos, están ingenieros, hay una cantidad de personas muy cualificadas, pero el químico analítico es el que tiene que abordar el proceso analítico. Entonces voy a explicarles algo que creo que me parece que es interesante que se sepa en general. Primero explicar a los alumnos que la química analítica juega un papel muy importante en casi todos los aspectos de nuestra vida material. Tenemos que pensar un poco en que muchas veces se han de adoptar importantes decisiones basadas en los resultados de análisis químicos. Así, por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, los experimentos no terminan necesariamente en un análisis cualitativo tradicional, es decir, saber cuáles son los elementos que forman parte de ese problema analítico, pero pueden cubrir también aspectos cualitativos. Por ejemplo, desde el punto de vista forense, la distribución del analito, que es la sustancia que se quiere determinar, sobre las superficies o su localización, pueden ser muchas veces más interesante que la concentración total de la muestra. Es decir, la localización, por ejemplo, de arsénico en el cabello es mucho más importante para detectar o determinar un proceso de envenenamiento que realmente la concentración de arsénico en esa muestra. También los compuestos que se pueden investigar en química analítica pueden ser muy diversos. No hace falta más que parar a pensarse un poco. Así, por ejemplo, existen muestras de tierra, que es una muestra que se puede tener en un problema analítico, en donde se tiene que establecer la necesidad de añadir un fertilizante. Muestras de agua para valorar el grado de contaminación. Ahora estamos muy mentalizados con el problema que tenemos en Galicia. Muestras de minerales para determinar el contenido en metales pesados, que son muy contaminantes. muestras de sangre en las que se necesita conocer el contenido en colesterol. También todos estamos muy mentalizados, mucha parte de la población, con el colesterol. Una pintura antigua, por ejemplo, en la que la presencia de ciertos pigmentos pueden indicar su edad y origen. Estos ejemplos sirven para ilustrar el amplio campo de aplicaciones de la química analítica. En la química analítica clásica, la única finalidad del análisis era determinar la composición de un material y la de sus mezclas. Hoy en día, las funciones de la química analítica se extienden mucho más allá de la química en sí, a casi todas las áreas de las ciencias, la medicina, la tecnología e incluso las ciencias sociales como es la arqueología. También está muy relacionada con la física, con la tecnología de las medidas y con las ciencias de la información. Los resultados de los análisis químicos pueden, por lo tanto, conducir a decisiones médicas, legales, etcétera, que son muy importantes, lo que demuestra la gran responsabilidad que recae sobre el químico analítico. Los análisis de las muestras, ya el químico analítico tiene una muestra, entonces tiene que decidir qué hace con las muestras. Los análisis de las muestras se deben realizar con un claro objetivo. El problema es normalmente formulado por otros, que puede ser, por ejemplo, un ingeniero de procesos, un granjero, una autoridad en control de aguas, un físico, un director de un museo, etc. Muy frecuentemente, los problemas planteados no son analíticos, como composición total del material, contenido de un compuesto específico en una mezcla o estructura de un componente. La primera tarea de un químico analítico es recoger la información necesaria para reformular el problema en afirmaciones analíticamente manejables. Por lo tanto, se necesita un diálogo entre la persona que pide el análisis y el químico analítico para fijar el objetivo de la investigación. Por ejemplo, muchas veces nos llegan al laboratorio un problema de una persona que quiere saber qué compuesto, qué sustancia forma parte de un determinado producto. Bueno, nosotros tenemos primero que preguntar a esa persona de dónde viene la muestra. Por ejemplo, hay que pedirle los antecedentes de esa muestra para poder nosotros llevar a cabo la metodología analítica. En la actualidad, un químico analítico es principalmente un profesional que tiene la responsabilidad de buscar los métodos más efectivos para resolver el problema analítico que se le plantea. La instrumentación es hoy en día tan amplia que la selección de un método de análisis apropiado es frecuentemente una tarea muy difícil, que requiere mucha experiencia e intuición y muchas veces muchas amistades donde recurrir para poder saber qué técnica es la que se tiene que utilizar. En general, no existe el mejor método para resolver problemas analíticos. Cada problema individual requiere uno específico. Sin embargo, lo que se puede aprender es un desarrollo sistemático de los procedimientos analíticos basados en el conocimiento de las técnicas analíticas más importantes. Esto sí que se necesita saber. Estas técnicas analíticas no las vamos a estudiar en este curso porque estamos iniciando el análisis químico cualitativo y cuantitativo. Esto se verán en cursos posteriores, pero es importante que los alumnos sepan ya que existen una serie de técnicas que luego se tienen que utilizar para resolver el problema analítico. El proceso analítico total se puede representar por una serie de pasos que conducen al informe final que tiene que realizar la persona que tiene que dar la persona que solicita el análisis. Antes de que el químico pueda diseñar un procedimiento de análisis, por lo tanto, debe saber qué información es necesaria y qué tipo de muestra se va a analizar. No es lo mismo analizar una muestra de agua que una muestra de aceite o que una muestra de plásticos. De esta manera, podrá decidir cómo se ha de obtener la muestra, cuánto se necesita, cómo de sensible, exacto y preciso ha de ser el método y qué separaciones deben realizarse para eliminar las interferencias. Importantísimo paso, la eliminación de interferencias. La finalidad del análisis químico puede ser el análisis del contenido, el análisis de la distribución y el análisis estructural, entre otros. El análisis del contenido puede ser cualitativo o cuantitativo, y aquí entramos dentro de la asignatura. Mediante el análisis cualitativo se determina la clase de componente de que se trata, por ejemplo, un elemento químico, junto con la información acerca de la concentración mínima que se puede detectar. Eso es el análisis cualitativo, cuáles son los componentes de la muestra. Análisis cuantitativo. Mediante el análisis cuantitativo se determina la concentración o cantidad de un componente. Entonces ya sabemos que en esta parte de la asignatura pues vamos a estudiar el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El análisis de la distribución pues estudiará en cursos superiores, ya que si además del componente y de la concentración la información analítica también incluye coordenadas espaciales, hemos dicho antes que era muy importante para un proceso judicial el saber la distribución, por ejemplo, de arsénico en el cabello. Entonces, este análisis se dice que se trata de un análisis de la distribución con distintos componentes en la superficie de la muestra. El análisis estructural cualitativo proporciona información acerca de la constitución, mientras que el análisis cuantitativo estructural hace posible determinar la configuración y la conformación de las moléculas o de las celdas elementales, por ejemplo, en los cristales. Se utilizan técnicas complicadas, que no viene el caso, únicamente les voy a enumerar aquí, por ejemplo, la espectrometría de masas, las técnicas de resonancia magnética nuclear, que bueno, esto los alumnos ya lo pueden saber por las técnicas que se están utilizando para llevar a cabo ecografías, la espectroscopía infrarroja, las técnicas de difracción, etcétera.
Profesora Gómez del Río, bueno, hay cantidad de preguntas. ¿Se le puede hacer alguna?
Sí, sí, claro, por supuesto.
¿Cómo está usted segura, por ejemplo, una vez que ha hablado usted de la importancia del método a seguir en uno o en otro caso? ¿Cómo se puede estar seguro, cómo se puede dar por válido un método determinado, por ejemplo, para este arsénico que usted localizaba o que se puede localizar en algún intoxicado inocentemente?
Primero, lo que hay que hacer es una determinación utilizando un método patrón. Se pueden tener, pues esto ya lo verán los alumnos más adelante o en otros cursos, lo importante es utilizar un método analítico y compararlo o validarlo frente a otros métodos que ya estén comprobados, que son fiables, que son exactos, que son precisos para una muestra que sea parecida, unas condiciones parecidas, porque no siempre se encuentran muestras que sean iguales. Entonces, si lo que se quiere es aplicar un método de análisis, pues entonces se tendrá que utilizar un método analítico con una técnica analítica y luego compararlo frente a otros métodos, patrón, o utilizar lo que se denomina muestras de referencia o materiales de referencia, que ya se ha comprobado su composición, su concentración.
¿Y cómo se puede llegar a eliminar lo que usted apuntaba como cuestión fundamental? ¿Cómo se pueden eliminar interferencias? ¿Qué tipo de interferencias puedo yo tener?
Pues se pueden tener muchísimas interferencias en una muestra, porque existen, además del elemento que nosotros queremos determinar, por ejemplo, plomo en sangre en un trabajador que esté utilizando pinturas. Entonces, además del plomo, existen otros elementos que en una determinada técnica pueden dar una señal en el mismo sitio, por ejemplo. Entonces, ese elemento puede producir una interferencia. Es decir, que además del plomo, puedo determinar otro creyendo que estoy determinando solamente plomo.
O sea, que se pueden enmascarar, ¿no?
Se puede enmascarar, se puede dar por válido una determinada composición cuando es la suma de dos componentes. Por ejemplo, el plomo y otro elemento que esté dando un pico, por ejemplo, en cromatografía o en un espectro, que dé un pico en las mismas condiciones que la da el plomo. Entonces, estamos dando por plomo cuando existe además otro elemento ahí en la muestra.
Bueno, quedan pocos minutos quizá, pero ustedes se han puesto muy, muy de moda en el deporte, quizá con todos los análisis que hay que realizar de sustancias no aceptadas.
Sí, no, yo no soy experta en las sustancias estas que se están determinando en el deporte, pero sí, sí, claro que estamos de moda. Nosotros, todos los químicos que estén realizando análisis pues de drogas, de sustancias que sean favorezcan la masificación de la masa muscular, que favorezca la formación de la masa muscular, realmente no soy experta en este tema, no le puedo contestar muy bien.
Bien, quedan los 4 minutos para acabar, si es posible, porque el tema era bastante más largo de lo que yo creía. Profesora Gómez del Río, profesora Álvarez Jiménez, tienen ustedes para acabar esos 3 minutos y medio. Y doctora Gómez del Río, ¿le queda algo por decir en estos pocos minutos?
Sí, a mí me gustaría que los alumnos se dieran cuenta de la importancia que tiene, que ya lo resaltaron en la parte correspondiente a la analítica 1, la importancia que tiene la toma de muestras para llevar a cabo un análisis fiable, que el proceso más importante, uno de los más importantes y el que limita la exactitud y la precisión de un método analítico es la toma de muestra, y que es muy importante la toma de muestra, y no siempre se llevan a cabo bien las tomas de muestra. Si no se lleva a cabo bien esta toma de muestra, el muestreo que se dice, pues los análisis pueden no ser representativos. Entonces tienen que saber que el análisis químico cualitativo y cuantitativo se basa en una muestra que se ha tomado en un cemento, en unos sacos de cemento. Entonces se tiene que saber que estadísticamente cómo se puede llevar a cabo la toma de esta muestra. Entonces esto me gustaría que los alumnos se dieran cuenta de que es importante esta toma de muestra.
Toma de muestra, elección del método, eliminación de interferencias, ahí es nada. Profesora Álvarez Jiménez, para acabar.
Yo diría a nuestros alumnos que hicieran bien las prácticas del laboratorio y hicieran un poco con atención en cada paso a lo que ha dicho la doctora Gómez del Río. Por ejemplo, se van a encontrar con algunas interferencias cuando hagan los análisis, la química analítica cualitativa y cuando hagan la marcha de carbonatos. Hay a veces que, por ejemplo, pues para ver aluminio van a identificarlo en una disolución que conjuntamente en la marcha analítica del carbonato va a estar con el hierro. El hierro va a producir y hay que eliminarlo. Eso ya es una eliminación de interferencias a un nivel de sus estudios en segundo curso, que es el análisis cualitativo clásico.
Bueno, pues nos vamos a volver a ver pronto, profesora Gómez del Río, porque el 8 de febrero tiene, por lo menos usted, otro programa. No sé si la doctora Álvarez Jiménez también estará con nosotros, pero de Química Analítica 2.
Sí.
¿Algo de lo que se ha quedado por decir se puede ampliar ese día?
Yo creo que sí, porque esta metodología analítica pues es algo que los alumnos o que cualquier persona tiene que tener en la cabeza antes de llevar a cabo un análisis. Entonces, los análisis se pueden hacer como los hacemos aquí en esta asignatura, análisis químico cualitativo cuantitativo, o mediante técnicas instrumentales, que es lo que se verá en el siguiente programa.
Pues profesora Álvarez Jiménez y profesora Gómez del Río, gracias en definitiva por habernos puesto en contacto con qué es lo que hay, qué es lo que comemos, qué es lo que utilizamos, qué es lo que nos mata poco a poco. Doctora Álvarez Gómez del Río y Álvarez Jiménez, gracias y hasta muy pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Se acabó por hoy este espacio de ciencias del Departamento de Ciencias Analíticas. Hablamos del análisis cualitativo y el análisis cuantitativo.